Desde Tastas y Ratia, emisora comunitaria de Bilbao, nos ofrecen la entrevista con la economista Viviana Medialdea. Ella es coordinadora del libro titulado ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? 11 respuestas para entender la crisis. Medialdea es profesora de economía aplicada en la Universidad de Valladolid y participa en el Consejo Asesor de la revista Viento Sur y en la Comisión de Economía de la Campada Sol. Este libro surge del interés por parte de sus autores por bajar la economía a la calle, por hacerla accesible, entendible para todo el mundo. Escuchamos la entrevista realizada por Gorka Andrak.
Por empezar, esta te la tienes que saber, es el título del libro, ¿quiénes son los mercados?
Sí, pues los mercados, en realidad cuando decimos los mercados que nos gobiernan, no son todos los mercados, son los mercados financieros, ¿vale? Los mercados donde se intercambian títulos financieros. Y esos mercados en realidad los dominan, y esto es lo importante que tenemos que saber, lo dominan muy poquitas empresas. O sea, esta idea abstracta que tenemos de mercados con cientos de agentes invisibles a los que no se les puede legislar ni poner normas, no es cierto. En realidad es una es un puñado de empresas, podríamos estar hablando de 10 o 12 empresas financieras, en su mayoría bancos, pero no solo, que dominan, y entre ellas las agencias de calificación de riesgo, que dominan y marcan la pauta de lo que sucede en los mercados financieros. Marcan, por tanto, los precios a los que se intercambian los activos, pues por ejemplo, los tipos de interés que tiene que pagar el Estado, es decir, todos y todas las contribuyentes por colocar deuda pública y demás. Son poquitos agentes, la mayoría son bancos, y por ejemplo, en el caso de los mercados de deuda pública española, por ejemplo, pues creo que está bien saber que la mayor parte son bancos españoles. O sea, que no estamos hablando de agentes lejanos, y no son empresas financieras domiciliadas en el Estado español y sobre las que pues, se podría aplicar impuestos, normativas, lo que cualquier gobierno considerara oportuno.
Hablamos de mercados financieros, por ejemplo, la City londinense es un mercado financiero, y ¿qué poder tiene, por ejemplo? Dicen que el Reino Unido se ha tenido que quedar un poco más al margen de la Unión Europea porque la City londinense ha dicho aquí mandamos nosotros. ¿Es un mercado ese? Y bueno, y ¿por qué tiene, cómo tiene tanto poder un mercado como el de la City londinense, por ejemplo?
A ver, la City londinense es el centro de operación financiera más importante de la Unión Europea, y la economía de Gran Bretaña está basada fundamentalmente en actividades financieras. Algo parecido como lo que pasaba y sigue pasando en el Estado español con el sector inmobiliario, allí sucede con el sector financiero. Es una hipertrofia de la economía, el sector financiero proporciona gran parte de la renta que se obtiene, y ese centro financiero es tan grande, entre otras cosas, porque tiene una normativa, porque tiene una legislación muy laxa, muy poco controladora de los movimientos financieros que se realizan allí, ¿no? Es por eso por lo que los capitales prefieren operar allí. No es que Gran Bretaña sí haya tenido que quedar al margen, es que a Gran Bretaña no le compensa tener que acatar una regulación europea, global, con respecto a los mercados financieros, y por tanto dejar de recibir ese flujo adicional que les está llegando por ser el centro más importante de la Unión Europea.
Dicen, escuchamos habitualmente, no podemos hacer nada, no se puede hacer nada, porque si les tocamos aquí, los quitamos de aquí, se van de aquí a otro sitio a meter allí su dinero. Con los mercados financieros, por ejemplo, ¿se puede marchar del mercado financiero español a otro mercado financiero diferente? ¿Están en todos los mercados financieros? ¿Son todos los mercados financieros iguales? No sé cómo funciona, no sé, una de esas grandes empresas, uno de esos grandes bancos puede en un momento decidir irse de este mercado al otro y afectar de forma importante a ese mercado, por ejemplo, en el caso del Estado español.
A ver, en la situación actual sí. De hecho, cuando hablamos de la dictadura de los mercados es eso, ¿no? Es que hemos llegado a una situación en la cual no solo las empresas y no solo las familias, sino incluso los estados, necesitan la financiación de la que provee los mercados financieros privados para pagar sus pagos corrientes, ¿no? Entonces, se depende de unas empresas financieras que pueden decidir mover el dinero con muchísima rapidez. ¿Qué es lo que, sin embargo, que eso sea así no quiere decir que no podría ser de otra manera, ¿no? Y me explico. ¿Qué es lo que han hecho los estados en los últimos años? Cuando digo los últimos años, son los últimos 20 o 30 años. Los estados necesitan dinero. Los estados necesitan muchísimos recursos para llevar a cabo cosas que son necesarias que hagan y que en un momento de crisis son más necesarias todavía. El mecanismo básico que tiene un estado para conseguir esos recursos que necesita es la recogida de impuestos. En los últimos 20 o 30 años, los estados, en particular los estados de la Unión Europea, han decidido dejar de recaudar impuestos, recaudar muchísimos menos impuestos de los que recaudaban antes. Entre paréntesis, esta renuncia a recaudar impuestos además no ha sido homogénea. Han dejado de recaudar impuestos sobre todo de las grandes empresas y de los grandes patrimonios y de los mayores niveles de renta, ¿no? Bueno, sabemos que el impuesto de sociedades se viene recortando, el impuesto de patrimonio no es España, en el único país donde se eliminó, etcétera. Entonces, claro, los estados se han quedado ellos mismos, por propia decisión, sin su principal fuente de ingresos, o la han dejado muy mermada. Por otro lado, y esto es específico de los estados europeos, claro, un estado, aparte de que recauda impuestos, lo que tiene normalmente es un banco central que cubre sus necesidades financieras. Pues bien, los estados europeos hemos decidido que nuestro banco central, el Banco Central Europeo, es el único banco central del mundo, por lo menos el único banco central importante del mundo, que no respalda a los estados, es decir, que no atiende a las necesidades públicas de financiación, sino que responde, pues por ejemplo sabemos que da crédito ilimitado a un tipo de interés muy bajo a los bancos comerciales, pero tiene prohibido expresamente hacer eso con los estados. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues unos estados que ellos mismos, por así decir, se han atado de pies y manos, porque se han quedado sin buena parte de los recursos que sacaban por impuestos, y han diseñado ellos mismos un banco central que no les ayuda. Entonces, se han atado de pies y manos y, claro, ya sí, en esa situación, dependen extremadamente de los mercados financieros privados. Pero porque ellos mismos han generado la situación en la cual el grueso de su financiación lo tienen que obtener ahí, ¿no? Emitiendo esa deuda pública con la cual, pues como estamos viendo en los mercados, es decir, fundamentalmente los bancos, especulan y juguetean con ella, haciendo apuestas, haciendo crecer su precio, etcétera. Con lo cual, es cierto que ahora mismo los mercados y una gran empresa financiera en concreto puede poner en jaque a un Estado. El problema es que a esa situación se ha llegado, por así decir, por propia voluntad, ¿no? Voluntad política de llegar a ella, y por tanto es una situación reversible, ¿no? O sea, que el Estado, los Estados podrían volver a tomar las riendas, recuperar su autonomía financiera y ganar capacidad frente a los mercados.
No sé si... Hablabas de la deuda. La palabra de moda en los últimos meses es la prima de riesgo, que nadie sabe muy bien qué es eso de la prima de riesgo, pero bueno, ponemos la tele y lo primero que vemos, si la prima de riesgo está alta, que nos va mal. Y si sube mucho, que nos vamos al garete. Y cada día se inventan una excusa diferente para decir si sube o si baja, porque sube o porque baja. ¿Por qué sube o porque baja la prima de riesgo? Y es tan importante eso de la prima de riesgo, que antes no habíamos oído nunca hablar de ella, de esa prima de riesgo.
Pues mira, bueno, o sea, así por decirlo, las informaciones que nos están dando los telediarios con la prima de riesgo son un poco una tomadura de pelo, ¿vale? Y me voy a explicar. La prima de riesgo en realidad es el diferencial de dos tipos de interés. El del país al que le estemos viendo la prima de riesgo, ¿no? Pues por ejemplo, la prima de riesgo de la deuda pública española lo que hace es que compara esos títulos, los títulos de deuda pública española, con otros de referencia que son siempre los considerados más seguros, en nuestro caso, los bonos alemanes. En los mercados financieros, cuanto tú para comprar un título, cuanto más arriesgado crees que es, más le pides a ese título. Es decir, Grecia, no sé yo si me va a devolver la deuda, no la compro. Ah, pero si me ofrece mucho tipo de interés, estoy dispuesto a asumir ese riesgo, ¿no? Funciona esa lógica de que se hace un balance entre riesgo y rendimiento. Rendimiento es tipo de interés. Bien, hasta el punto que la forma que tenemos de medir lo arriesgado que es un país, por ejemplo, es ver cuánto rendimiento están pidiendo los inversores para comprar esos títulos. Bien, pues ese rendimiento extra que están pidiendo los inversores a un país respecto a otro es la prima de riesgo. O sea, la prima de riesgo lo que nos está diciendo más o menos es cómo de más arriesgado ven los inversores que es comprar deuda pública italiana o española respecto a la alemana. Bien, ¿por qué digo que es una tomadura de pelo? Bueno, porque en realidad, pues así explicado, pues ya estaría todo resuelto. Si hay una deuda que es más arriesgada, ¿no? Por ejemplo la griega o por ejemplo la española, pues se soluciona porque se vende más cara, entonces quien esté dispuesto a correr el riesgo, que la compre. Si la cosa va bien, va a obtener muchos intereses, si la cosa va mal, pues ha perdido el dinero, ¿no? que invirtió. El asunto es que estamos viendo que eso no funciona así. La prima de riesgo sube por los aires, eso quiere decir, en teoría, que es muy arriesgado comprar eso, por tanto, quien lo compra obtiene muchísimos rendimientos, ¿no? Los bancos, sobre todo alemanes y franceses, están obteniendo unos beneficios impresionantes en los últimos meses, comprando deuda pública griega, italiana, portuguesa y española. Es muy, muy rentable, pero claro, es muy rentable porque estás asumiendo el riesgo de que a lo mejor no te puedan pagar cuando se acerca el riesgo de que a lo mejor no te pueden pagar, lo que tenemos son paquetes de rescate, que en realidad no son rescate a los países, sino que son rescates para que sí se pague esa deuda que parecía que no se iba a poder pagar, ¿no? Por eso, es en realidad, para quienes compran la deuda es un negocio redondo, ¿no? Porque
nunca pierden.
De hecho, siempre la prima de riesgo se mide con respecto al bono alemán. Alemania es entonces el país más seguro, donde todo el mundo deberíamos estar peleándonos por comprar deuda alemana. En realidad nadie quiere deuda alemana, porque es tan segura que es muy poco rentable. Y en realidad donde se está haciendo el negocio del siglo es comprando deuda de estos países a los que se está castigando y se está premiando un riesgo que en realidad no se está corriendo, porque no...
Hablabas de tomaduras de pelo y esta a mí me suena también a tomadura de pelo, aunque no sé si es verdad o no. Hablábamos de quiénes son los mercados, quiénes son las agencias de calificación, hablan de Standard & Poor's y todas esas. No sé quién está detrás y realmente sirve o no sirve para algo, o bueno, o cómo funcionan esas agencias de calificación.
Sí, bueno, tienes razón. Lo de las agencias de calificación es casi mejor ejemplo de lo que es una tomadura de pelo, porque la verdad es que cuando lo explicas la gente no se lo cree y es para no creérselo. El asunto es que, bueno, en los últimos años, los últimos 20 o 30 años, los mercados financieros se han ido complejizando mucho, ¿no? De hecho, pues sabemos que, por ejemplo, cuando estalló la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos, me acuerdo que la Comisión Europea lo primero que hizo, preguntó a los bancos europeos, oye, ¿tenéis hipotecas basura vosotros? Y los bancos europeos dijeron, no lo sabemos, ¿no? Los productos financieros son tan sofisticados y son tan opacos que los mismos bancos a veces no saben lo que tienen en sus propios balances, ¿no? Bueno, pues es fácil imaginarse que en mercados donde hay productos que ni siquiera se sabe lo que es difícil hacer operaciones correctas, ¿no? Funciona esto que hablábamos antes del riesgo y la rentabilidad, pero claro, tú para saber lo que estás dispuesto a pagar por algo tienes que saber lo arriesgado que es. Y si en realidad no sabes si dentro tiene hipotecas basuras, ¿no? Si en realidad no tienes la información de lo que hay, pues son unos mercados donde se mueve muchísimo dinero, pero donde en realidad la mayor parte de la gente no sabe lo que está comprando y está vendiendo. Eso es así. Claro, por eso las agencias de calificación tienen tanto poder. En una situación donde se mueve tanto dinero y hay tan poca información, es lógico pensar que un agente que fuera capaz de conseguir toda la información, de saber realmente los títulos lo que son y la seguridad o el riesgo que entrañan, hiciera pública esa información, sería extremadamente útil.
Pero tiene mucho poder. ¿Quién decide o quién está detrás de
eso? Claro, tiene muchísimo poder porque está dando la información que va a hacer, que va a determinar qué decisiones se toman luego los mercados financieros. Podríamos pensar, bueno, es necesario, no es como un semáforo que hace falta para regular el tráfico. Pero claro, un semáforo, para que nos funcione para regular el tráfico, el semáforo tiene que ser neutral. O sea, el semáforo tiene que ponerse rojo o verde en función de lo que toque o de cómo vaya el tráfico. No puede tener intereses privados en lo que suceda en las calles, ¿no? Y es lo que sucede. Quien está dando esas señales que marcan los comportamientos y las decisiones en los mercados financieros son tres empresas financieras. De hecho, de las tres, dos provienen de departamentos financieros de bancos, ¿no? O sea, que son empresas que tienen relaciones orgánicas con empresas financieras que están comprando y vendiendo títulos en los mercados financieros. Y no solo eso, son empresas privadas, es decir, que tienen su actividad y que ganan dinero por ello, pero a las que no pagan los agentes que quieren tener la información, ¿no? Imaginémonos, las agencias dicen, deuda griega, eso está en B-, deuda alemana en AAA. Lo normal es que los inversores que necesitan esa inversión son los que pagarán por ello. No, quienes les pagan son los estados o las empresas sobre las que las calificadoras emiten la información. Con lo cual, es como si tú te vas a comprar un coche de segunda mano y el mecánico, en lugar de ser pagado por el cliente, que es quien tiene interés por saber cómo está el coche, está pagado por quien lo va a vender, ¿no? Pues las agencias de calificación, eso explica, por ejemplo, que Enron tuviera calificación máxima o Lehman Brothers hasta el momento de su caída. Es que Lehman Brothers pagaba a las agencias de calificación.
Claro, dices que son tres, se me ocurre, montar una agencia de calificación, no se puede montar. ¿Quién las monta o cómo se montan?
Claro, se puede montar porque de hecho las agencias de calificación no tienen regulación como si fueran empresas financieras, se supone que son solamente generadoras de opinión, por ejemplo, de hecho por eso, aunque han llevado al desastre por emitir calificaciones erróneas, no se les puede...
exigir nada, vamos.
No se les puede exigir nada porque ellas se supone que emiten solo opiniones. El problema es que estas tres son las opiniones cualificadas que los mercados toman en cuenta para tomar las decisiones. Y los mercados financieros, aunque nos parezcan muy sofisticados, funcionan como te decía, la mayor parte de la gente no tiene información cuando toma decisiones. Con lo cual, los comportamientos que llamamos de rebaño, es decir, hay una gente que hace una señal y todo el mundo compulsivamente sigue ese comportamiento de comprar o de vender, son muy frecuentes. Entonces, las empresas que se han ganado la reputación y que son las que son capaces de generar esos comportamientos miméticos son a las que se hace caso.
Más preguntas. Hablan que entre las soluciones podría estar la de la banca pública. Claro, ¿el Banco de España no es un banco público? Me pregunto. ¿O qué es la banca pública? ¿O por qué dicen que la banca pública puede ser una solución? ¿No hay banca pública ya?
No hay banca pública ya. La banca pública no es que pueda ser una solución. La solución pasa por varias cosas. La banca pública es imprescindible y yo creo que ahora lo estamos viendo, ¿no? Hasta hace unos años yo creo que reivindicar la banca pública parecía una cosa pues casi de izquierdosos, nostálgicos, de una cuestión ideológica. Yo creo que ahora está claro que reivindicar la banca pública, reivindicar una banca pública importante, es una cuestión de sentido común, es una cuestión de pragmatismo, ¿no? Hemos visto cómo el sector bancario es un sector muy especial, cómo la economía, tal y como funciona ahora, necesita el crédito y cómo un colapso en el crédito tiene efectos económicos y sociales brutales, ¿no? Entonces, el crédito hemos descubierto en malas circunstancias, lo hemos descubierto porque ha faltado de golpe y porque hemos entrado en una recesión a causa de ello, es un bien de primera necesidad. O sea, el crédito, la falta de crédito está destruyendo millones de empleos, etcétera. Y lo que estamos viendo es que tal y como funcionan actualmente el sistema bancario y las autoridades monetarias, confiar en los bancos privados para esa función tan importante no funciona. ¿Por qué no funciona? Bien, primero, porque los bancos, lo hemos visto en los años previos, han tomado niveles de riesgo muy altos para obtener muchos beneficios. Es decir, no han llevado a cabo unas actuaciones responsables, sino que se han arriesgado en exceso. Se han arriesgado en exceso cuando les ha salido mal el asunto, después de llevar muchos años obteniendo beneficios gracias a esas prácticas arriesgadas. Es el Estado quien tiene que salvarles, es dinero público quien tiene que rescatar a ese sector bancario. Bien, pero se rescata a los bancos, pero se les sigue dejando que sigan siendo la iniciativa privada quien siga siendo responsable de que el crédito fluya o no fluya a la economía. Es decir, ¿qué es lo que hace? No el Banco de España, porque el Banco de España, aparte de recomendar que se reforme el mercado laboral, hace poco más, ¿no? Pero el Banco Central Europeo lo que está intentando hacer para reanimar el crédito en la zona euro es darle dinero gratis o muy barato a los bancos.
Pero son bancos públicos. El Central Europeo es banco público, ¿no es banco público?
Sí, pero sí. Es un banco central. Un banco central no es como, ¿no? Cuando hablamos de banca pública es que las empresas bancarias que hacen de intermediarias, es decir, que llevan el crédito a las empresas y a las familias, una parte al menos debería ser pública, ¿vale? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, el Banco Central Europeo no deja dinero ni a empresas ni a familias. El Banco Central Europeo lo que hace es regula el contexto monetario y el contexto bancario. Si tuviéramos un banco público ahora mismo, ¿qué podríamos estar haciendo? Pues podríamos estar prestando dinero a las pymes que generan empleo, podríamos estar invirtiendo en proyectos de inversión generadores de empleo y que fueran en la dirección de cambiar el modelo productivo que teníamos absolutamente insostenible hacia uno sostenible desde el punto de vista ecológico. Si tuviéramos bancos públicos, podrían estar comprando la deuda pública sin especular con ella, ¿no? Sin tener que pagar un 6 o un 7%.
No hay aquí y no hay en toda Europa banco público.
Hay muy poca en toda Europa. En los últimos, o sea, otra de las cosas, ¿no? Cuanto antes te decía, los estados han renunciado a recaudar impuestos. Los estados han renunciado a lo que necesitan para tener autonomía financiera. Los estados han renunciado a los sectores bancarios. En las últimas dos o tres décadas se han privatizado los sectores bancarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El estado ve que lo que haría falta para salir de la crisis es que el crédito fluya, pero la única forma que tiene de que el crédito fluya es esperar a que la banca privada tenga bien, es decir, le sea rentable prestar dinero. Y en un momento de crisis como este, la banca privada no está prestando dinero con el dinero que le está dando el Banco Central. Está utilizando ese dinero para especular y sacar dinero de la deuda pública y eso nos está saliendo muy caro.
La economista Viviana Medialdea, coordinadora del libro titulado ¿Quiénes son los mercados y cómo nos gobiernan? 11 respuestas para entender la crisis.